Natalia, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá, Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Recordemos un poco ese caso. ¿Cómo es que este caso también lo vio salpicado a Bonadío en uno de los últimos?
El caso que inicia a mi cliente como querellante inicial fue fundamental de algún modo para destratar la estrategia de la famosa guerra jurídica del Laufer. ¿Por qué? Porque le reclamaban a mi cliente el pago de $300,000 para que una de las personas que se encontraban en ese momento detenida en la causa de los cuadernos no lo mencione al momento de efectuar su declaración como arrepentido. Uh-huh. Esto se lo hace saber D'Alessio, que era un operador sin duda con muchísima información, ya a esta altura nadie lo duda, los últimos audios que se revelaron de D'Alessio hablaba de los negocios espurios e ilegales que tenía la empresa Vicentín, tan recordada por el último préstamo que se conoció del Banco Nación.
Claro.
Y la verdad que al no, obviamente, haber cedido ante esos pagos y haber grabado las pruebas que avalen esa manifestación, mi cliente denunció al fiscal Sfornelli, al señor D'Alessio y al juez Bonadío también, quien eventualmente había manifestado que iba también a participar de esta pedido suma de dinero que le estaban pidiendo a mi cliente. Es decir, se ve claramente en los últimos procesos también. Ayer se dio a conocer que a un testigo que se presentó en la causa Chicone, por el cual está condenado Amado Udú, le han puesto un hotel, el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia en la ciudad de Mendoza, justamente el testimonio por el cual se lo condena. Es decir, cómo a través de la ley del arrepentido, del imputado colaborador, se introducen casi siempre o falsas noticias o tareas de espionaje ilegal se introducen en el marco judicial y se utilizan como prueba unívoca y unilateral para perseguir opositores políticos, para condenar a quien es hostil o quien fue hostil al gobierno anterior. Es decir, lo que también a nivel geográfico en América Latina, en países como Ecuador, lo hemos visto descarnadamente en Brasil, se intentó hacer del 2016 en adelante, 2015-2016 en adelante, pero esta causa mostró todos esos lazos, ya te digo, espurio, cómo actuaba el Poder Judicial con ciertos legisladores, con la ayuda insoslayada de los medios de comunicación hegemónicos, que se constituyeron como voz unilateral y única ante esta situación. Y hoy justamente con la noticia que se dio a conocer, también es que se conoció el fallecimiento del juez Bonadío, es importante ver cómo también Bonadío personificó, ¿no?, la instalación del Laufer, de esta guerra jurídica, cómo vulneró todas y cada una de las garantías constitucionales del debido proceso, cómo a través de eufemismos o de doctrinas como el famoso derecho creativo simplemente no aplicaba la ley y generaba o creaba un derecho a su antojo. Es decir, yo creo que la muerte no redide a nadie, por supuesto, no debe ser festejada ni celebrada, pero a un juez hay que evaluarlo, recordarlo y pensarlo en su carácter, en su función de juez. Si fue absolutamente deficiente en esa función, pues bien, la muerte tampoco nos silencia o nos censura para decir estas cuestiones y que no se vuelvan a repetir desde ya.
¿Tiene fecha de juicio la causa de D'Alessio o todavía no ha sido elevada?
Justamente ayer el juez nos notificó que, o mejor dicho, nos corrió vista para que nos pronunciemos y digamos nuestra opinión, porque va a elevar parcialmente la causa a juicio oral, prácticamente un año de haber sido iniciada.
Claro.
Sobre todo porque, como él recalca, como el juez recalca, hay personas que están privadas de su libertad hace aproximadamente un año, y eso hace que la celeridad sea muy importante para respetar también los derechos y garantías constitucionales de las personas que se encuentran detenidas, como Marcelo D'Alessio, como el comisario de Gastaldi, como el ex tráfico Bogoliuk, el ex también espía Barreiro. Es decir, cómo respetar también en los plazos del juicio estas garantías constitucionales. Y se eleva, no con relación a lo que fue, a lo que es Sfornelli, el procesamiento de Sfornelli, Santoro, etcétera, porque todavía en esos procesamientos no se encuentran firmes, han sido recurridos a la instancia de Alzada o a la Cámara Federal de Mar del Plata, con lo cual esa parte, y por eso se eleva parcialmente, no se puede elevar.
No se puede elevar. Por último, Natalia, ¿cuál crees que puede ser el destino, el futuro de la causa Cuadernos?
Me parece que se cae como una pieza de dominó. ¿Por qué? Porque son causas que justamente pudieron iniciarse y perpetuarse solamente vulnerando garantías constitucionales y los principios más básicos del derecho procesal. Esta causa debería haberse iniciado con originales de estos famosos cuadernos, originales que nunca pudieron ser visualizados, originales que habían sido quemados, luego desquemados. Es decir, fíjate la irregularidad que hay a nivel procesal, sin entrar en subjetividades, sin entrar en personalismo, sin entrar en críticas incluso a Bonodía, por eso digo a nivel personal. Esta causa está plagada de irregularidades y por lo tanto fundada en bases que no son sólidas a nivel jurídico ni procesal, con lo cual el destino de esta causa es no es bueno o no es fructífero para por lo menos los que la iniciaron, ¿no? Y los que le dieron prensa.
Gracias, Natalia, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.